también se va a convertir en una serie de Netflix. La verdad, un orgullo para nosotros presentarla y tenerla en línea. Está con nosotros Marina Walker. Ella ha trabajado en Diario Los Andes, ahora vive en Washington y también dirigió el equipo que sacó a la luz los Panama Papers. Así es que vamos a dialogar con ella. Marina, buen día. Paola Ortiz, Sergio y Macio te saludan.
Hola chicos, ¿cómo están?
Bueno, un gusto.
Muchas gracias por invitarme.
No, la verdad que un gusto que nos hayas atendido y que estés ahora dialogando con nosotros. Un orgullo para Mendoza. ¿Cómo se siente estar en este momento en el lugar que estás vos?
Bueno, increíble. Realmente no nos lo esperábamos. Este es un premio que es muy, muy difícil de ganar. Y además, como yo digo, es un premio muy americano y nuestra organización es muy global. Entonces nos preguntábamos incluso si calificábamos para el premio, si nos iban a poder considerar. Y ha sido una alegría enorme este reconocimiento, que es además un reconocimiento al trabajo en equipo, que a veces es tan poco común entre periodistas, donde tendemos a competir más que colaborar.
Más allá de esta investigación en particular, ¿cómo se lleva adelante esto que vos decís, un equipo de investigación, tener en secreto mucha información durante bastante tiempo, porque se esperó un tiempo prudencial y se debe haber buscado el momento para que esto saliera a la luz? ¿Cómo se hace para congeniar todas estas cosas? Aparte, me imagino que deben ser periodistas de distintos lugares del mundo que trabajan y distintas idiosincrasias, ¿no?
Sí, este consorcio ya tiene 20 años de vida y entonces durante esos 20 años se ha ido creando, lo más importante que se ha creado es una confianza en el equipo. La gente, los periodistas, aunque están en distintos países, hablan distintas lenguas y tienen distintas realidades, confían el uno en el otro, se conocen personalmente, están dispuestos a compartir documentos, a ayudarse. Entonces yo creo esa fue la esencia del éxito de los papeles de Panamá y la razón por la cual los periodistas hicieron una de las cosas que más nos cuesta, que es no hablar, claro, no compartir este secreto, no qué fácil hubiera sido para cualquiera de nosotros humanamente mandarnos la parte un poco, claro, en conversaciones con colegas, y durante un año tener que estar callado, que cuando a uno le preguntaban que en qué estás trabajando, tener que contestar alguna vaguedad, para proteger la historia. Pero lo que había de lindo era que había como un sentido un poco histórico y de misión, y lo digo humildemente, porque nos dábamos cuenta de que estábamos ante una situación que quizás era única en la vida, que nos habían sido confiada una información tan sensible y tan importante que podía tener tanta repercusión en el mundo, que teníamos que estar a la altura de las circunstancias. Y entonces mi reconocimiento es para todos esos periodistas, sobre todo los que lo hicieron en condiciones muy difíciles, como ustedes se imaginarán, en países no solo como Rusia y otros países como China también, con mucha represión, pero también en países en América Latina donde es muy difícil ser periodista, por ejemplo en Venezuela y en Ecuador.
Claro. Marina, ¿cómo terminás ahí en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación? ¿Cómo llegás desde aquí, desde la provincia de Mendoza, hacia allá?
Mira, en parte yo fui un producto de la crisis del 2001. Tuve que salir de Argentina para poder tratar de buscar un mejor horizonte para mí y para mi familia. Y entonces obtuve una beca para venir a estudiar a Estados Unidos y a trabajar. Y fue durante esa beca que yo tomé primer contacto con el Consorcio Internacional, y era por una historia que habían hecho en la cual habían colaborado periodistas de Estados Unidos con periodistas de Argentina, haciendo investigaciones sobre documentos desclasificados de la época de la dictadura en Argentina, que habían obtenido los colegas de Estados Unidos y los habían compartido con colegas de Argentina, de Buenos Aires. Y a mí eso me pareció fantástico. Digo, wow, o sea, fue la primera vez que se me ocurrió que periodistas de distintos países podían colaborar, y sin esa colaboración nunca se hubieran conocido esos documentos. Entonces dije, yo quiero trabajar en una organización así. Claro. Mandé mi currículum y primero ingresé como pasante y, bueno, he estado ya trabajando hace 10 años. Y desde cada vez que digo, bueno, quizás es momento ya de cambiar de trabajo, viene una mejor investigación, una mejor oportunidad, y me he quedado porque amo mi trabajo y las posibilidades que me da de trabajar en temas que importan, con periodismo lento, que es tan diferente de lo que se vende hoy, claro, y con periodismo de impacto.
Claro, más allá de las primicias. Sergio Imacio, la saluda Marina, la felicito. En el caso de los papeles de Panamá, bueno, se dio que hubo mandatarios, ¿no? Como Islandia y como acá en Argentina. Eso le dio cierta dificultad también a ustedes, ¿no? Islandia tuvo un impacto más grande que acá en la Argentina. ¿Ustedes le avisaron un tiempito antes a el presidente en Argentina de que estaban los papeles de Panamá?
No, me parece muy bien que uses exactamente esa frase, que es la que erróneamente han usado en la Argentina, porque así tenemos oportunidad de explicarla. No es avisar a nadie. Lo que se hace es darle a las personas, a todas, desde el presidente hasta incluso fugitivos, uh-huh, les mandábamos a sus abogados, los derechos a réplicas, claro, que es darle a la persona la posibilidad de que explique qué fue lo que pasó, de que presente su punto de vista. Y en la gran mayoría de los casos, cuando las personas presentan su punto de vista, la historia se vuelve mejor, uh-huh, no se vuelve peor, no se debilita. Claro. Porque la gente se pisa, la gente demuestra que no tiene buenas respuestas, a veces incluso ofrece más información que se desconocía. Entonces sí, nosotros al presidente Macri le mandamos una carta un par de semanas antes de la publicación explicando lo que se había encontrado con respecto a su familia y a una empresa offshore, y él a través de sus voceros dio su respuesta. Esa fue toda la situación.
Digamos que fue habitual y pasó también con el presidente de Islandia.
Con todo el mundo, con el presidente. ¿Sabe cuántas preguntas le mandamos, uh-huh, al Kremlin, a Rusia, al entorno del presidente Putin? 250 preguntas.
Y eso es
difícil. Para que no quedara ninguna duda, claro, para que luego no nos pudieran acusar de que los habíamos sorprendido, de que habíamos tenido mala fe, perfecto, de que habíamos tenido una visión parcial, de que no, porque es muy grave cuando periodistas pueden trabajar durante un año en una, uh-huh, investigación y luego recién se acuerdan de llamar a la persona afectada la noche anterior.
Claro.
Eso no es periodismo que trata de buscar un balance, que, claro, trata de ser justo.
Ético, digamos.
¿Cómo?
Ético.
Ético, claro, ético. Es la visión de la persona, el descargo, es súper importante. Y no lo podemos desoír. Por otro lado, hay leyes en Estados Unidos y en otros lugares del mundo sobre calumnias e injurias.
Claro.
Que nos ponen esa responsabilidad y que si uno se salta esa responsabilidad, luego se torna muchísimo más vulnerable para ese tipo de juicios. Nosotros como una organización sin fines de lucro no podemos darnos ese lujo.
Claro.
Un solo juicio de parte de una de estas personas poderosas nos puede directamente borrar de la faz de la tierra como organización.
Discúlpame, sí, Sergio, no, usted hizo un llamado a que se apruebe la ley de información pública aquí en la provincia de Mendoza, que también es impulsada por la ley de ética pública por la vicegobernadora de la provincia, Laura Montero, ¿es así?
Sí, nosotros, digamos, no somos, no estamos en Mendoza y hay personas ahí mucho más calificadas para hacer este tipo de llamado, pero en general, en el resto del mundo creemos que, y en Argentina también, que las leyes de acceso a la información son fundamentales y esenciales, y son sin eso los periodistas de investigación realmente estamos muy cortados en el trabajo que podemos hacer, y Argentina debió haber tenido una ley de acceso a la información hace muchos, muchos años, cuando primero se presentó esta posibilidad, tanto en Mendoza como en Argentina. Así que alentamos a que esto suceda.
Marina, usted deja muy bien a la Universidad de Cuyo y a Mendoza, la felicitamos.
Les agradezco un montón y yo siempre estoy agradecida a la Universidad Nacional de Cuyo, al Diario Los Andes y a todos los colegas de los que pude aprender y que me dieron oportunidades cuando estaba allá.
Por último, ya para despedirnos, Marina, le quería preguntar acerca de, bueno, en Netflix va a ser una serie basada en realidad no solamente Marina, sino en el equipo de investigación,
claro,
y en realidad en todo esto que se dio a conocer. ¿Qué se siente?
Bueno, rarísimo. Hasta que no lo vea, no lo creo. No sé. Está en marcha ese proyecto. Vamos a colaborar en la medida que podamos. Por suerte nos han pedido nuestra opinión, así podemos también contarles un poco desde adentro cómo fue y que la serie sea o la película sea lo más verosímil posible. Para nosotros es una forma más de llegar a un público que de otra manera no llegaríamos, uh-huh, y que se pueden enterar de por qué estas investigaciones son importantes, qué revelaron los papeles de Panamá y por qué estas historias los afectan a ellos en su vida personal, a la gente común, a todos nosotros a los que pagamos impuestos.
Marina, la verdad un placer dialogar con usted. En cualquier momento la vamos a volver a molestar porque es una referente para los periodistas aquí en la provincia de Mendoza, de que una estudiante de la Universidad Nacional de Cuyo esté en lugares tan importantes y realizando trabajos tan importantes también y destacados para el mundo en general. Felicitaciones, Marina, un gusto dialogar con usted. Hasta luego.
Les agradezco mucho a los dos su tiempo.
Muchas gracias.
Marina Walker, la mendocina que ganó el Pulitzer y ahora se va a convertir en serie en Netflix. Ahí la escuchábamos, ¿no? Acerca de la mirada que tiene sobre el periodismo.
Una palabra no dice.